Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 8 de mayo, una vez más en el tiempo que cada 7 días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, que les ofrecemos como siempre aquí en Iglesia Noticia, en la cadena COPE, hoy en el programa 1464 que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Rosa Muñoz en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
El Papa Francisco recibió el viernes el premio Carlomagno por su contribución a la unidad europea. En su discurso no faltó un nuevo llamamiento a las autoridades políticas a resolver con eficacia la acogida a los refugiados.
El Papa recibió el lunes una edición especial de El Quijote con ocasión del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y lamentó la pobreza léxica de los jóvenes.
Ayer se celebró la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, el claretiano Luis Ángel de las Heras.
Con el lema Comunicación y Misericordia, un encuentro fecundo, hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Documento contra la piratería de los obispos españoles. Recuerdan que la copia y difusión ilegal de películas es pecado y atenta contra el bien común de la sociedad.
La actividad cultural de la Iglesia con su patrimonio y las fiestas religiosas genera más de 32.000 millones de euros, el 3,12% del PIB, y mantiene 360.000 empleos.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo, 8 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en esta ocasión y en su edición número 50, con el lema Comunicación y Misericordia, un encuentro fecundo. En su mensaje, el Papa Francisco recuerda que la Iglesia está llamada a vivir la misericordia como rasgo distintivo de todo su ser y a actuar, que lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra, cada gesto, debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con todos.
Anima además a crear puentes, a no excluir, a favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad. También a la importancia de escuchar, que significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, de respetar, de custodiar la palabra del otro.
Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Buenos días.
Buenos días.
¿Es posible ese encuentro fecundo entre el mundo de la comunicación y la misericordia hoy?
No solo es posible, sino que es necesario. Todos los que de algún modo comunicamos en la sociedad, no solo los que específicamente se dedican a los medios de comunicación, sino todos los que tenemos algo que ver en la vida pública, ¿no?, en la opinión pública, tenemos que comunicar misericordia. El enfrentamiento no conduce absolutamente a nada, sino que lo que une, lo que llama al encuentro es la misericordia. Por tanto, creo que en este año de la misericordia, misericordia y comunicación y misericordia tienen que ser importantes.
En un mundo de globalización, dice el Papa, pero también de exclusión, de olvido, de aislamiento, de marginación, ¿cómo se puede hacer realidad esa comunicación que sea más cercana, que sea más acogedora?
Mediante la integración, dice también el Papa. Integrando. Y aunque muchas veces, insiste también el Papa, hemos de denunciar los problemas de la sociedad, hemos de denunciar la injusticia, sin embargo siempre hemos de acoger al pecador. Esta es la lógica del Evangelio, esta es la lógica de la vida cristiana. Por tanto, este modo de hacer, este estilo que él llama de la comunicación, exige de nosotros proximidad, exige escucha, exige estar cerca.
El Papa Francisco invita también en este mensaje a los creyentes a comunicar y compartir, y para compartir nos dice, hay que escuchar. Dice él, eso de escuchar es mucho más que oír. Esto es aplicable sobre todo a medios como este de la radio. Hay que escuchar mucho más en este mundo de hoy, ¿no?
Efectivamente, yo creo que esta es una idea muy querida por el Papa, que repite no solo en este momento, sino muchas veces, la importancia de escuchar. Comunicar significa eso, compartir, y para eso hace falta escuchar, que es mucho más que oír, aunque él reconoce también que la escucha no es nada fácil, ¿no? Incluso habla que la escucha se da una especie de martirio porque hay un sacrificio de sí mismo. Por tanto, saber escuchar es una gracia inmensa, es un don que nos hace reconocer al otro reconocer lo que el otro me tiene que decir y sobre todo lo que el otro me puede aportar y de hecho me aporta.
¿Y qué puede aportar en este caso las nuevas tecnologías, las redes sociales, a ese binomio que nos ocupa en esta ocasión, en esta jornada, ese binomio de comunicación y misericordia?
Pues yo creo que las redes sociales también pueden aportar misericordia, porque las redes salen por estos caminos nuevos a la plaza pública. Y lo mismo que pueden despertar crispación, que de hecho la despiertan en muchas ocasiones, también pueden despertar la misericordia. Por tanto, quizá lo importante sería ver que detrás de la tecnología de las redes sociales siempre está el corazón del hombre y su capacidad para comunicar y su capacidad para estar cerca. Pienso que las redes sociales pueden servir para el mal, pero sobre todo las redes sociales pueden servir para el diálogo, para la cercanía, para la proximidad, y por ahí, por ese canal, es por donde llega la misericordia.
Para terminar, ¿cuál sería un último mensaje, una invitación para la Iglesia y para la sociedad española en esta Jornada Mundial de los Medios de Comunicación?
Pues quizá en esta jornada decir que tenemos no muchas cosas que decir, sino lo más importante que decir, que es Jesucristo. Por tanto, será importante que nos paremos a pensar el qué decimos y el cómo lo decimos. Creo que esto es muy importante. Y yo invitaría a todos los creyentes, a todos los cristianos que nos están escuchando, que no se cansen de comunicar a Jesucristo, que no se cansen de anunciar a Jesucristo, que es la verdad que nos lleva a la libertad. Y es la verdad también que, dicha con amor, cambia el corazón del hombre y el corazón de la sociedad.
Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, gracias una vez más por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Pues también con ocasión de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación ha publicado un documento sobre la piratería en el cine, una mala costumbre extendida especialmente en nuestro país entre la indiferencia moral, cuando no una clara justificación en nuestra sociedad. Juan Orellana es el director del Departamento de Cine en la Conferencia Episcopal.
En el documento los obispos no entran en cuestiones técnicas de la industria, sino una reflexión moral de fondo de por qué es bueno o no piratear. Lo que ellos hacen es declinar el mandamiento de no robarás, ¿no? ¿Por qué esto es problemático? Pues porque existe, se ha difundido entre todos nosotros, yo creo que ninguno estamos libres de esto, poco a poco la mentalidad de que piratear no entra dentro de esa categoría. Digamos, se ha difuminado esa responsabilidad moral muchas veces en nuestra conciencia, por contagio, por costumbre, por la mentalidad esa de que como todo el mundo lo hace no voy a ser yo más tonto que los demás, las cosas son así. Entonces lo que los obispos han pretendido ha sido llamar la atención, digamos, como en una purificación de la conciencia en este aspecto, ¿no?
Tras recordar el daño económico y el que pueden suponer para futuras creaciones, los obispos llaman a la responsabilidad de todos, de padres y educadores, para actuar desde la recta conciencia. Juan Orellana.
Fundamentalmente es un tema educativo, o sea, hay que empezar de abajo, hay que empezar a educar desde los más pequeños, porque claro, no tiene sentido dar doctrina si tu padre, que es tu referente, pues es el primero que piratea. Eso es un trabajo educacional o educativo, en el que, bueno, pues se desarrolle una conciencia moral a ese respecto más amplia, haciendo ver las consecuencias que tiene. Es decir, no estamos hablando de que los ricos van a ingresar menos, sino de que mucho trabajador, mucho guionista que nadie conoce, que vive de sacar adelante sus guiones, se queda sin trabajo. Es un trabajo lento, requiere reflexionar. Yo creo que hay que leerse el documento para entender las razones. Y yo creo que cuando las razones se explican con claridad, no es difícil caer en la cuenta de que no está bien piratear.
Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Mondoñedo la ceremonia de ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, del claretiano y hasta su nombramiento presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Luis Ángel de las Heras. Desde COPE Ferrol, Javier Rodríguez.
La Catedral de Mondoñedo albergó en la mañana de ayer la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras Berzal, en un acto que ha estado presidido por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio Barrio, y con la presencia del nuncio apostólico en España y Andorra de su santidad, Renzo Frattini. Hasta tres cardenales y cerca de una veintena de obispos se han dado cita también en la catedral de la localidad lucense, que se ha quedado pequeña para poder acoger a todos los que han querido estar muy cerca del nuevo obispo que regirá la zona norte de las provincias de A Coruña y Lugo. Precisamente Luis Ángel de las Heras destacaba los contrastes de este territorio y que su objetivo es el de guiar a todos aquellos que quieren caminar en un proyecto de Dios y de esperanza. Luis Ángel de las Heras, nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Todos los lugares de la diócesis son muy hermosos, aunque sean de paisajes distintos, y con gentes muy buenas y con gentes que quieren caminar pues con un proyecto que sea un proyecto de Dios y de esperanza para todo el mundo, no solo para los hijos de la Iglesia, sino para toda la sociedad gallega y para toda la sociedad española y para el mundo entero, ¿no?
Un estudio socioeconómico de la actividad cultural de la Iglesia, encargado por la Conferencia Episcopal, calcula que el impacto económico de los 3.168 bienes de interés cultural de la Iglesia, 78 de ellos catedrales, contribuyen al sostenimiento de 225.000 puestos de trabajo y tienen un importante impacto en nuestra economía, como ha recordado en su presentación, en la de este estudio, José Luis Blasco, de la consultora KPMG.
Estaríamos hablando de 22.000 millones y tendríamos una contribución del PIB turístico del 9,6. Estamos hablando de que en total el 2,17% está vinculado a estas visitas.
Según este estudio, las 40 fiestas religiosas de interés turístico internacional y las 85 nacionales suponen cerca de 100.000 empleos y 9.700 millones de euros de impacto en nuestra economía. La Iglesia recuerda el importante esfuerzo de conservación, rehabilitación y mantenimiento de este patrimonio, que además de su función evangelizadora, es fuente de riqueza para toda la sociedad. Pablo del Cló es el secretario de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural.
La misión de este patrimonio, su función, es ayudar a la Iglesia a cumplir esta triple misión: anunciar, celebrar y compartir la alegría de la salvación. Ha sido creado y sigue siendo creado por el mismo pueblo de Dios para cumplir esta triple misión. Recordemos que se siguen haciendo templos nuevos, se siguen escribiendo libros nuevos. En definitiva, es un patrimonio vivo que sigue cumpliendo su misión. Este patrimonio está al servicio no solo de la Iglesia, sino del propio hombre y, como decía antes, de toda la humanidad. Y esta misión cultural no se desarrolla simplemente dentro de los edificios eclesiales, como podemos ver este templo, en las catequesis, en las celebraciones litúrgicas, ni siquiera en las mismas familias cristianas, sino que este patrimonio cultural cumple su misión también en algo muy importante, que son los centros educativos y formativos que tiene la Iglesia, las universidades, los colegios, donde se encuentra buena parte de todo ese patrimonio bibliográfico que tiene la Iglesia, que es tan importante o más, y el archivístico, que el mismo patrimonio artístico, y ambos son también culturales.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha hablado en Valencia de algunos aspectos de la financiación de la Iglesia y las perspectivas de futuro. COPE Valencia, Luis Agudo.
Jiménez Barrio Canal vino a Valencia este pasado jueves para explicar la verdad de la financiación de la Iglesia, los beneficios fiscales y sus perspectivas de futuro. Este era el título de la conferencia que ofreció en la Facultad de Teología en programa doble. Por la mañana, párrocos y economos, a los que alentaba a fiarse de los laicos y encomendarles a ellos la gestión económica, y por la tarde a los propios laicos, a los que recordó que el compromiso con la Iglesia es también a través del bolsillo y que conviene estar ojo a visor en la declaración de la renta de estos días.
Y hay que recordar que estamos en tiempo de renta y, por tanto, antes de firmar la declaración, veamos si consta la casilla. Si no consta, pues hay que modificar la renta, no vale marcarlo a boli, hay que modificar la renta, hay que pedirle al gestor que nos cambie la declaración, porque es mi compromiso, no cuesta más y con ese simple gesto estoy ayudando a mucha gente.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española fue presentado en estas conferencias por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y por el rector de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez Cámara. En su disertación también Barrio Canal hizo una encendida defensa de los colegios de iniciativa social en unos momentos en que la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana anuncia supresión de unidades en estos centros, algo que solo es entendible, dijo Jiménez Barrio Canal, desde el sectarismo.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, manifiesta en la carta pastoral de este domingo su preocupación por la falta de diálogo y generosidad entre los partidos políticos y el grave riesgo de escisión en la sociedad española, con continuas descalificaciones que nunca son razones. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, don Braulio Rodríguez dice sentirse perplejo ante la situación de los partidos políticos que recalca son incapaces de ponerse de acuerdo para que exista un gobierno en nuestro país, en España. Preocupación que hace patente en su escrito de hoy domingo que tiene como título Encrucijada Política, un artículo en el que explica que la falta de diálogo y generosidad entre las formaciones es preocupante, así como las exclusiones en la comunicación. El arzobispo de Toledo y primado de España subraya que las descalificaciones personales nunca son razones y que el riesgo de escisión y confrontación de la sociedad es muy alto.
Pues la no posibilidad de gobernabilidad o de gobierno, pues eso influye, como dicen los políticos, en la ciudadanía. Yo creo que esa es la perplejidad, ¿no? Porque yo pienso que no se puede arreglar. Lo que pasa es que hay que mirar desde otro punto de vista, de lo que es fundamental, lo que es el bien común, mi manera de pensar o lo que mi partido quiere conseguir.
En su escrito semanal, don Braulio Rodríguez también se ha referido a la Iglesia, que se siente subraya en el derecho de reclamar la libertad religiosa y de enseñanza, y que este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cristianas, con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Recta final de la mejor liga del mundo. Todo puede pasar. Vive con nosotros este domingo la penúltima jornada. Desde las 3 con el Real Madrid Valencia.
Leo.
Fútbol
Leo.
Club Barcelona Español.
Corre.
Levante Atlético de Madrid.
Comienza el
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad internacional de este domingo en el Vaticano. Allí el Papa Francisco recibió el viernes el premio Carlomagno en reconocimiento a su trabajo y su contribución a la unidad del continente europeo. Un acto al que asistió entre los invitados el rey Felipe VI. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Un discurso largo, muy largo, memorable, duro, contundente. Un discurso muy aplaudido también por los asistentes, que el Papa comenzaba con una pregunta.
¿Qué cosa ti è successo, Europa humanística, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà?
¿Qué te ha pasado, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha pasado, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
Que han sabido defender y dar la vida por la dignidad de sus fratelli.
Y terminaba con un sueño. El Papa decía lo siguiente, es largo, pero merece la pena.
Con la mente, con el cuore, con esperanza y senza vane nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre Europa le sue radici di vita e di fede, sogno un nuevo humanismo europeo.
Con la mente y el corazón, con esperanza y sin vana nostalgia, como un hijo que encuentra en la madre Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo. Sueño una Europa joven, capaz de ser todavía madre. Una madre que tenga vida porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida. Sueño una Europa que se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de acogida porque ya no tienen nada y piden refugio.
Chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scambio.
Sogno una Europa che escucha e valora a los enfermos y a los ancianos, para que no sean reducidos a objetos improductivos de descarte. Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano. Sueño una Europa donde los jóvenes respiren el aire limpio de la honestidad, amén de la belleza de la cultura y de una vida sencilla, no contaminada por las infinitas necesidades del consumismo.
Infiniti bisogni del consumismo, dove sposarsi, avere figli, son una responsabilità e una gioia grande.
Donde casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una gran alegría y no un problema, debido a la falta de un trabajo suficientemente estable. Sueño una Europa de las familias, con políticas realmente eficaces, centradas en los rostros más que en los números, en el nacimiento de hijos más que en el aumento de los bienes. Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno sin olvidar los deberes para con todos. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir nunca que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última utopía.
Que el suo empeño per i diritti umani è stato la sua ultima utopia. Grazie.
En primera fila estaba el rey Felipe VI, en segunda fila estaba Felipe González, ganador del premio Carlomagno en 1993.
Sobre el contenido de este importante discurso, el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El 25 de noviembre del 2014, el Papa Francisco visitó en Estrasburgo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, las dos principales instituciones políticas del continente. Pronunció con este motivo dos memorables discursos que causaron gran impacto y que fueron considerados por algunos muy negativos. Sin embargo, fueron piezas fundamentales en el dossier que ha desembocado en la concesión del premio Carlomagno al primer pontífice latinoamericano de la historia. El viernes tuvo lugar en el Vaticano la entrega de dicho galardón en una solemne ceremonia a la que estuvieron presentes, además del rey de España, la cúpula de la Unión Europea, la canciller Angela Merkel y otras personalidades. El discurso que esta vez ha pronunciado el Santo Padre es un canto a Europa, a sus valores fundamentales y un llamamiento a estar a la altura del proyecto que pusieron en marcha sus fundadores, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, entre otros. ¿Qué te ha sucedido?, se preguntó Bergoglio, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Pero el Papa quería ser propositivo y por eso pidió un esfuerzo para que Europa sea capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades: la capacidad de integrar, de dialogar, de generar. En la síntesis final de su largo discurso, el Papa expresó un sueño. Sueño, dijo, una Europa joven, capaz todavía de ser madre, en la que ser emigrante no sea un delito. Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última utopía. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos en Roma porque gracias al corredor humanitario organizado por la comunidad de San Egidio, en la madrugada del martes llegaron a la ciudad eterna desde Líbano un centenar de refugiados con los que estuvo la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, 101 refugiados que ha traído la comunidad de San Egidio, las iglesias evangélicas italianas y la iglesia valdense. Es esa iniciativa ecuménica que el Papa elogió en aquel Ángelus del mes de febrero. Bueno, pues ya están aquí. Esta vez 101 que han sido repartidos en Turín, Milán, Florencia, Roma, otras localidades italianas, también hospitales, porque venían 14 enfermos graves a bordo de ese avión. El momento del aplauso fue el más especial, era una especie de alivio, de liberación. Por fin salían de Siria. La mayoría querían estar lo más lejos posible, pero también había algunas lágrimas de gente anciana que sabe que nunca volverá. Había un matrimonio, por ejemplo, que él con Parkinson, ella cuidándole, recordaba: Alepo era más bonita que París. Este corredor humanitario es una fórmula legal que ya existe, que lo han encontrado ellos, los de la comunidad de San Egidio, y que permite dar el visado por motivos humanitarios de interés nacional o en virtud de las obligaciones internacionales. Es decir, está firmado por toda la zona Schengen, es viable, simplemente se necesita el ok del gobierno. Italia dijo sí y por eso han empezado estos corredores humanitarios. Van a traerse a 1.000 refugiados en 2 años. España tiene a la comunidad de San Egidio con todo preparado, pero no hay manera. Desde marzo del año pasado están negociando y el Ejecutivo no termina de dar el visto bueno. Pero vamos, ellos, los de San Egidio, tienen hasta localizados a los refugiados sirios que podrían llevarse a España y todos los medios para acogerlos. Ahora también ofrecen a otros partners, como dicen en el lenguaje de los cooperantes, es decir, otras ONGs que se quieran sumar, pues esta fórmula, ¿no? Lo que más quieren los de San Egidio Italia es que les copien, que les plagien, que les imiten en España, en Francia, en otros países europeos. Todos estas 38 familias que han llegado ya a Italia son 37 sirias y una iraquí, vienen de Homs, de Alepo, de Damasco, huyen de la guerra o de las persecuciones de Daesh. Algunos les hemos ido a buscar a la frontera con Siria, a esa especie de campos de refugiados, porque en el Líbano no hay campos de refugiados, esos son todos palestinos. Lo que hay son tierras que estos pobres tienen que pagar, cientos de dólares por un par de metros cuadrados o de montar la tienda, y nada de luz, agua o gas organizados. El caso es que unos vivían allí, otros en casas, en las ruinas de la guerra, en los edificios bombardeados, en condiciones lamentables. Quedan 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano. Pero estos 101 han cambiado ya de vida y están deseando cambiar la vida de otros.
Paloma, pues seguimos contigo. Dentro de las celebraciones del Jubileo de la Misericordia, el jueves tuvo lugar en la Basílica de San Pedro una vigilia de oración para secar las lágrimas y consolar a los afligidos, una de las 7 obras de misericordia espiritual.
La oración es la medicina para el sufrimiento, decía el Papa en la homilía de esta vigilia, que se marca, claro, dentro del año de la misericordia, pero tenía ese cometido, enjugar las lágrimas, haciendo referencia a una de las obras de misericordia, consolar al que está triste. Escuchamos testimonios tremendos. Una familia que fue marcada por el suicidio de su hijo con 15 años, o el testimonio de un pakistaní, un periodista católico, que tuvo que huir a Italia para proteger a su familia, un refugiado político. También a 2 hermanos gemelos. La conversión de uno marcó la vida del otro y de la noche a la mañana conoció a Dios. En fin, el Papa subrayó, las dependencias son las nuevas prisiones del hombre. ¿Cuántas lágrimas se derraman cada momento en el mundo?, decía, cada una distinta de las otras, pero juntas forman como un océano de desolación que implora piedad, que implora consuelo. Las más amargas, señalaba el Papa, son las provocadas por la maldad humana. Pero ante este sufrimiento no estamos solos. Si Dios ha llorado, también yo puedo llorar sabiendo que me comprende.
Y recordamos que el lunes los directores de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, Darío Villanueva y Víctor García de la Concha, entregaron al Papa un ejemplar del Quijote en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Así es, un Quijote para el Papa. Nos lo contó el propio Víctor García de la Concha a la salida, con estas palabras.
Acabamos de tener la audiencia, ha sido verdaderamente conmovedora. Fue una audiencia de 20 minutos, le ofrecimos los libros, explicándole primero la entrega de la edición del Quijote, sustancialmente en qué consistía la edición, y posteriormente el director de la Academia, el primer volumen del diccionario de autoridades. Entonces él nos contó cómo, siendo estudiante de la escuela media, en la rama de ciencias, leían el Quijote íntegro. Y en contraste, en la escuela media de hoy, los estudiantes no de ciencias como él era, sino de humanidades, no tienen un léxico disponible más allá de las 500 palabras. Entonces él nos contó cómo, siendo estudiante de la escuela media, en la rama de ciencias, leían el Quijote íntegro. Y en contraste, en la escuela media de hoy, los estudiantes no de ciencias como él era, sino de humanidades, no tienen un léxico disponible más allá de las 500 palabras.
La que le regalaron, evidentemente, es la edición especial, sellada por el propio Francisco Rico, creada para el 400 aniversario de Cervantes.
Pues con esta noticia terminamos. No hay tiempo para más en Iglesia Noticia en este domingo 8 de mayo. Llega ya la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo. Y después, como siempre, la Santa Misa. El saludo de Eva Galbachi y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.